Nautilus.
Nosaltres el que fem és anar a passejar, sí, sí, aquest és el nostre destí, ens posem les botes i així és com descobrim de nou aquelles persones que s'apropen a la revista BCN Week. BCN Week és una revista gratuïta que trobeu al centre de la ciutat de Barcelona, a diferents punts de la ciutat, i que es dedica a mostrar com és la ciutat i també com és Catalunya, com és la nostra cultura a través dels ulls i dels coneixements de persones que han nascut en altres punts i que ara viuen aquí. El seu director és David Tressel. Hola, David.
Hola, Pilar.
Bienvenido de nuevo. Gracias. Al programa. Gracias. I tots els dimecres ens presenta una persona interessant que ha anat per allà. David, claro, presenta-nos sí. A nostra invitada hoy.
Hoy tengo conmigo una mujer a quien no la conozco, pero es una amiga de Lynn, la invitada de la semana pasada.
Ajá.
Es sinastra que lleva aquí 7 años en Barcelona y viene de Paraguay. Así la presento. Bea.
Hola,
hola,
bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Tú eres cineasta de Paraguay.
Sí. Bueno,
¿o no
sí.
te gusta esta palabra?
No, no, me cuesta verme.
No, Bea, sí. Bueno, yo hago cortometrajes.
Ah,
¿sí o no? No.
Ah,
no,
yo, bueno, no, es que trabajé mucho en producción, trabajé en publicidad, trabajé en televisión.
Uh-huh.
Y claro, lo que menos hice en realidad fue cine. O sea, por eso me cuesta mucho decir que soy cineasta, pero no sé cómo denominarme, ¿no? O sea, me cuesta verme, pero sí que me gusta mucho, me encantan los documentales, hacer documentales, es
sí.
lo que quiero hacer, digamos, y creo que se puede hacer de una forma creativa, que da igual que el soporte sea vídeo o cine o film, que igual si l'actitud és de cine, uno puede ser cineasta, ¿no?
Per això, Tia Pompa Fritza, que és la nostra protagonista avui, aquesta directora de cinema de Paraguai, un bon dia va conèixer a Joaquim Jordà, va ser el seu professor de documentals, ¿verdad,
sí.
Dea?
Sí, bueno, yo tuve la suerte de estar en la última promoción que él estuvo de profesor, porque, bueno, falleció hace 2 años, creo, ¿no?
Mm-hmm. Hace
y,
muy poco.
Sí, y de hecho le conocí el año anterior a tenerlo de profesor, porque estábamos haciendo un corto con otro compañero de la carrera y justo la historia sucedía en la calle de la Acera, donde vivía Joaquín. Entonces él siempre nos veía y decía, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, o si quieren descansar, pasen. Que hablamos, yo les espero en casa y ahí me comentan a ver cómo les está yendo.
Uh-huh.
Y ahí se empezó a crear como una amistad y bueno, yo no sabía que estaba prediabética, digamos, y todo eso coincidió con...
¿Tú?
Sí,
uh-huh.
yo. Y él se estaba muriendo. Entonces
sí.
Eso nos unió, digamos, en el sentido de que hizo que hubiera una relación más estrecha. Que nos unía la muerte a él y yo mi situación de muerte, pero que yo sabía que me iba a recuperar porque finalmente la diabetes se controla, pero él ya no se iba a recuperar, ¿no? O sea, entonces ahí fue como que se creó una relación distinta a lo mejor a la de otros compañeros. Que
una empatía.
Sí, sí.
Tú
sí,
explicas, sí. Dea, que mientras otros compañeros hablaban de él, de planos, contraplanos, situación de cámara, tal y cual, tú hablabas con él de la vida, la muerte, la
sí.
enfermedad, el paso del tiempo, el
sí.
miedo.
Sí, un poco eso. No, y lo que una recuerdo... que yo cuando estuve en el sanatorio él cada día me llamaba a saber cómo estaba y tal, ¿no? Y yo realmente estaba muy mal y cuando ya estaba en casa estaba muy desanimada y él me daba ánimos, o sea, yo me ponía a llorar en el teléfono porque yo me daba cuenta de que yo decía, ¿cómo él me puede estar dando ánimos a mí? ¿Cómo me puede estar dando vida a mí si a él se le está acabando, ¿no?
Mm-hmm.
O sea, y no sé, o sea, esos momentos realmente me fortalecieron mucho, ¿no? Me hicieron creer mucho también en a lo mejor en lo que yo podía hacer, en lo que él me estaba dando y todo lo que me estaba regalando con esa atención hacia mi persona, ¿no? O sea, que hacia mi situación y hacia ese momento tan difícil que acá estaba sola también, ¿no? O sea, vine hace 7 años, vine a estudiar, vine a trabajar y, bueno, mi familia está
lejos.
Esparcida por el mundo, ¿no? O sea, tengo hermanos en Estados Unidos, otra en Colombia y el resto en Paraguay. Pero yo aquí estoy básicamente sola, entonces era como muy difícil pasar por todo esto y no saber bien cómo afrontarlo, ¿no?
Dea, mientras hablas, estamos viendo el resultado de esa primera amistad con Joaquín Jordá y todo lo que dio de sí. Es un cortometraje que se llama Restaurando a Héctor. David lo está mirando muy de cerca. David, explica las imágenes que estamos viendo.
Bueno, es muy interesante porque primero tengo que decir que no tenemos el audio, solo podemos verlo.
No, no tenim l'àudio perquè aniríeu escoltant de fons el documental. Així que només veiem les imatges del curtmetratge.
No, però lo que veo es porque claro, los cortos siempre...
Mira, ara l'Héctor l'estan entrant per la finestra.
Por final.
¿Qué es Héctor, David?
Héctor es la cabeza de un...
rinoceronte.
Eso, rhinoceros. Y, no sé, tenía algo como 30 años, algo así.
Sí, fue casado en el 76 en Sudáfrica por Jacinto Esteva, que era íntimo amigo de Joaquín Jordá y que ambos fueron los
creadores de la Escuela de Cine de Barcelona.
Uh-huh. No, lo que me, es que, claro, para mí me gustan mucho los cortos porque es una historia muy sencilla, con cosas muy simples, pero evidentemente hay una historia bastante más profunda detrás de las imágenes, las cosas más sencillas. Entonces, lo que estamos viendo, veo dos partes. Veo la técnica del
taxidermista.
A la vez tenemos imágenes de la familia y la gente que está trabajando con esa cabeza, que está montándolo, esas cosas. Entonces veo, no sé, es que me gustaría que contaras un poco de este día o cada día.
Ara us explicarem la història. La Dea us la explica. Resulta que amb la seva relació amb Joaquim Jordà, un bon dia, Joaquim Jordà li presenta a la Daria Esteva. ¿Quién es Daria Esteva?
Bueno, Daria es la hija de Jacinto. Bueno, Jacinto Esteva y Joaquín fueron...
Grandes amigos.
De hecho, cuando murió Jacinto, le dejó apuntes de que hiciera una película sobre él, que es El Encargo del Cazador, que es la película de Jordá. Y que ahí sale Daria, ¿no? O sea, que es un poco la reconstrucción de la imagen del padre, la figura del padre, casi en tono de tragedia griega, pero bueno, que a mí me encanta esa película, ¿no? Entonces, un buen día estábamos en la casa de Joaquín, un compañero mío de colegio, de la universidad y yo, y llega Daria porque se iban a ir a cenar. Entonces Joaquín nos invita, ¿quieren venir? Sí. Joaquín sabía que yo conocía a un taxidermista porque hablábamos, bueno, en parte de mis historias, de lo que yo quería hacer sobre Paraguay, estaba él por ahí y tal, ¿no? Y también Jacinto sabía que, obviamente, que Daria tenía a Héctor y que Héctor tenía grietas. Entonces la presentación fue básicamente, Dea conoce a un taxidermista y Daria tiene una cabeza de rinoceronte que tiene grietas y que necesita ser restaurada.
Que es Héctor y que es la herencia que su padre le dejó. Toma, te dejo como herencia la cabeza del rinoceronte que cacé en Sudáfrica.
Sí. Y entonces ahí fue como, bueno, empecé a hablar con Daria y me di cuenta que para ella realmente eso tenía un peso, ¿no? O sea, que era una herencia, pero que era algo más, que no, porque yo le decía, porque no, ya está, ya cumplió su
función.
Mejor, sí, a lo mejor ya cumplió su cometido, ¿y por qué no lo llevas al Museo de Barcelona? Y tal, no, sí, ya hablé con el museo, pero es que no sé, pero bueno. Entonces yo me quedé también con esa responsabilidad de ponerle en contacto a ella con el taxidermista. Después pasó que, bueno, Joaquín murió, yo tenía que acabar la carrera y estaba aquí, no me podía ir. Entonces me acordé de Joaquín que me decía que me fijara en lo que tenía alrededor, lo que tenía más cerca. Era cerca de Navidad, me fui a hablar con Michelle y me dijo que quería escribir un libro. Entonces, yo ya sabía eso, porque le conozco también hace 7-8 años a él. Pero ahí fue como que me resonó porque yo estaba buscando algo que contar. Entonces fue como, bueno, el Michelle, que es el taxidermista, es un oficio muy arcaico, muy extraño, ¿no? O sea, es muy particular.
I molt difícil. La veritat és que les imatges del curtmetratge de Dea estem veient com treballa un taxidermista.
Sí, és toda una... Bueno, es como hacer una escultura, ¿no? O sea, es muy... Él es muy detallista, aparte, y se ve como mucho, mucho cariño con los animales, ¿no? O sea, que a la hora de trabajar con ellos. Y entonces ahí fue que le propuse esto y él dijo que sí, después le propuse a Daria, me dijo que sí y fue como se creó todo, ¿no? Y bueno, entonces el corto básicamente es el proceso de restauración de Héctor, ¿no? Desde que Daria y Michelle se encuentran hasta que llevan la cabeza, van a, o sea, Michelle la restaura y luego Héctor vuelve a su casa. Y lo que sí, que hay unas imágenes que son más crudas y así como que despiertan un poco más
Impactantes, sí.
de... Porque me parecía importante saber cómo se taxidermiza un animal, no solamente ver, porque lo que ahora tenía que hacer, el proceso que Héctor ahora tenía que pasar era un proceso ya de restauración, que es muy distinto a la taxidermia. Entonces, por eso, justo Michelle tenía también una perdiz que había cazado un cazador. Y entonces fue como, bueno, él me propuso, mira, tengo este animal, si quieres puedes grabar esto.
Restaurando a Héctor es un curtmetratge que es va poder veure dins del cicle Querències de cortometratges paraguaios que es va fer, de fet s'està fent ara a la Casa d'Amèrica de Catalunya, no? Encara
Sí.
queden dies, aunque
No, 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 ya no quedan.
tu cortometraje creo que ya ha pasado, ¿no?
Sí.
Por desgracia, ¿no? Podemos
Pues
decirlo.
sí, ya pasó. Pero bueno, lo bueno es que ahora está seleccionado para un festival de, en Sudáfrica, un festival internacional de cine en Sudáfrica. Así que
Precisamente Héctor
sí,
vuelve a su
es
casa.
eso. Sí, es muy sistémico, ¿no? O sea, es como que mi idea era que Héctor volviera a su casa, porque mi deseo era de alguna manera también volver a mi casa, ¿no? O sea, que también estas transferencias que uno hace, ¿no? O sea, de hablar a través de otras personas o, en este caso, objetos, ¿no? Y lo curioso es que sí, que Héctor, o la imagen de Héctor por lo menos va a volver a su casa. A mí me parece muy fuerte, ¿no? O sea, muy... Que estoy muy contenta, ¿no? O sea, que realmente sea así, ¿no? Me parece que ahí hay algo que se puede sanar.
David, la historia del rinoceronte parece del todo interesante y también es importante que personas como nuestra invitada, como Dea, puedan tener una referencia concreta cultural aquí, aunque vienen de otra parte, ¿no? He encontrado su lugar, Dea.
Sí,
¿A ti
sí,
qué te
sí.
parece?
Es que, bueno, es la misma, bueno, la misma historia, no, pero una historia bastante parecida de mucha gente que viene aquí, ¿no? Que
Sí.
viene aquí por tal motivo y de repente se encuentran haciendo cosas que no esperaban hacer. Y no sé, es que por lo que has contado es que va en esta línea, ¿no? Que has venido aquí para
Sí,
tal cosa y ya
sí.
estamos aquí con un Manasers.
Y tienes amigos casi como una familia.
Sí.
¿Cómo te sientes ahora con la ciudad y con tu entorno?
Ahora me siento como cuando recién llegué y pensaba que quería estar. O sea, yo cuando hace 7 años llegué quería estar en este momento ya, ¿no? O sea, de poder decirle a las personas, ¿te acordás de esto que hicimos? De tener un pasado en común. O sea, me faltaba al comienzo tener un pasado en común con el lugar, con la gente. Ahora ya estoy como, me siento aceptada, me siento que ya me gané mi lugar también. O sea, que las baldosas de Gaudí me pertenecen un poquito por haberlas pisado también. O sea, es como... que eso te da el paso del tiempo y para eso hace falta tiempo y paciencia, ¿no? Y sí, hay como, no sé, siento que también volver a mi país, volver al hogar o volver a casa es como imposible, es una utopía ya, ¿no? O
Ahora
sea,
es una utopía.
sí, no porque ya la casa que yo dejé ya no está ahí, o sea, en sentido metafórico,
Sí.
pero no sé, es como que a ver, lo que yo construí más cosas aquí que allá ahora, en este momento, hoy, y estoy como más enraizada aquí. Y eso me crea mucha, mucha frustración, mucho conflicto interior, pero no sé, es como también es ir aceptando de dónde uno está y dónde uno va haciendo las cosas y saber que la casa está dentro de uno, ¿no? O sea, que la casa uno la lleva a cuestas, o sea, esa idea de casa, porque no hay vuelta, no hay viaje de retorno posible, ¿no? O sea, no.
¿Cómo ves tus posibilidades a nivel laboral dentro del mundo del cine, que es principalmente lo que estás haciendo?
Ahora, bueno, Héctor me dio muchas alegrías, ¿no? O sea, una es que me dieron la matrícula de honor por el trabajo de final de carrera en la universidad y eso me dio un máster, ¿no? O sea, ahora me dieron una beca para hacer un máster, estoy haciendo el máster de documental de creación y estoy con otro proyecto que también es de aquí, es muy catalán, mol, mol, mol.
A ver, explica. ¿Parles
Bueno,
una mica el
sí,
català,
parlo
Dea?
una mica, pero mol malament y el
Molt
meu
malament.
accent és fatal,
No ens
però...
sembla gens malament.
No,
Va,
bueno.
explica el projecte en
A
català.
veure, es tracta d'una ermitanya que és una dona de 82 anys. Es diu Montse. Ella viu a la província de Barcelona, però està al parc de Serrallada del Litoral, entre el Maresme i la Roca del Vallès. Y ella es ermitaña porque cuida de una ermita, la ermita de San Bartomeu. Ermita, creo que se dice.
Sí, una capella, una ermita.
Ah, bueno, es románica, bueno.
Una capella románica.
Sí, y me agrada yo que es como una ermitaña, ¿no? Y con que, bueno, yo voy trabajar a que esta idea da la autoexclusión, ¿no? O sea, que ella en cierta manera se va a excluir de la ciudad, pero al bosque y hacer allí la seva vida. Y yo de alguna manera también em vaig excloure del meu entorn natal o no sé com se diu, per fer també la meva vida i trobar una nova realitat que a mi m'agradi més, que seria el meu bosc. Barcelona, el meu bosc, bueno, un poco contradictorio,
No, porque bosques de casas.
però bueno, però encara sento que els meus ells són limitats, no? I que jo estic en aquest moment com reprenent la meva força i reprenent el puls que vaig perdre amb la malaltia i tota aquesta cosa de restablecer el meu cos
Sí.
i entonces, bueno, un poco és això el que vull
I
treballar,
amb la
no?
imatge i el record de Joaquim Jordà al cap i a
També,
la memòria, eh?
sí, però el que diu de que és la utopia aquesta és perquè crec que ara posar els meus ells de Paraguai al bosc de la Montse és impossible, no? O sea, crec que lo único que tinc de Paraguai és la meva mirada, no? O sea, i amb això a veure si puc fer alguna cosa.
Oriol Rossell, tu t'imagines ara deixar un lloc i que et quedi tan sols la mirada d'aquell lloc on has viscut tota la vida per començar una altra vida totalment diferent?
Aviam, bon dia, eh?
Bon dia.
Imaginar-m'ho, sí. Sí.
Series capaç de fer-ho?
Ja ho he fet.
Ja ho has fet?
Sí, més d'una i de dues vegades.
Doncs per què no en fas una tercera? Cap a on
Bueno,
te
què vols,
n'aniries?
que foti el camp? Diguem-ho directament i marxo, nena. Hosti, noi.
No,
Hi
nen,
ha
no,
maneres més
queda't aquí.
amables de rebre'm, eh?
Hem de parlar del teu món, que és molt implicat, molt intrincat i ple
I
de...
estrany.
I sí,
Una miqueta.
ple... Ara, en castellano diríamos, lleno de esquinas.
Sí.
Ya verás, Dea, quédate
Angulosa,
para
especialment
escucharlo.
angulosas.
Dea Pompa, t'agraïm molt que hagis estat aquí.
No, moltes gràcies.
Et desitgem molta sort
Bueno,
en els teus
igualment.
llargs i curtmetratges.
Sí.
Seguirem atents als teus projectes. I li agraïm també al David que hagi estat de nou aquí al Nautilus. David,
Gracias, Pilar.
el pròxim
Estaremos
miércoles,
aquí.
otra persona. Haremos un club de grandes amigos de
Qué
BCNV.
bien.
Hasta la próxima.
Hasta
Chao,
entonces.
muchas gracias.
Nautilus.